7 de la mañana, 7 minutos, la noticia del día es este informe, este dossier que ha entregado la Jurisdicción Especial de Paz sobre falsos positivos, que este es uno, Ricardo, apenas uno de 6 informes dividido el país en zonas geográficas.
Sí, señor, son 6 regiones de Colombia en donde se cometieron la mayor cantidad de estos terribles crímenes, Néstor. Recuerde usted que la cifra generó mucha polémica y está en investigación aún, pero la JEP habló en su momento de 6.402 homicidios dentro de la modalidad que llamábamos o conocíamos como los falsos positivos.
Ya la JEP había acusado a señores de las FARC y ahora acusa por los falsos positivos a 11 personas, entre ellas un general del ejército, Paulino Coronado, oficiales e inclusive un civil. El doctor Eduardo Cifuentes es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Nos acompaña esta mañana. Doctor Cifuentes, bienvenido. Muy buenos días. Doctor Cifuentes, ¿me escucha?
Néstor, buenos días. Escucho entrecortada la comunicación.
Ay, hombre, a ver si tuviéramos suerte. Ahí hay un pequeño retraso. A ver, doctor Cifuentes, intentémoslo si le parece. ¿Qué lleva en este informe a la JEP a decir que hubo una política institucional, que es la palabra que ustedes utilizan en varias oportunidades, institucional, sobre el conteo de cuerpos que deriva después en los falsos positivos, doctor Cifuentes?
Bien, lo que hace la sala de reconocimiento en este auto es comprobar un patrón de macrocriminalidad, un patrón que efectivamente da cuenta no de hechos o actos aislados o procedimientos singulares, sino de un modus operandi, o sea, de una uniformidad, de un plan criminal que se diseñó fríamente, se llevó a cabo con cargo a recursos del Estado colombiano de todo orden y se ejecutó por parte de los agentes propios del Estado. No se trató de un acto de manzanas podridas, sino de situaciones que se repiten en los 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas que hacen parte de las imputaciones a los máximos responsables. La jurisdicción establece un patrón, un modus operandi, lo acredita de manera cumplida y para esos efectos pues produce este acto en el que aparecen las imputaciones. Efectivamente, este es el primero de unos 6 autos en los que se subdivide el caso 3 sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Aquí se adentró la JEP en la investigación de lo que ocurrió en 2 unidades militares en la zona del Catatumbo. En los próximos autos lo hace en la región de Antioquia, Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta. El conteo de cuerpos, las bajas en combate como políticas para medir la eficacia de las unidades militares y de los agentes del Estado comprometidos en la defensa del Estado, seguramente fue uno de los factores que incidió en el diseño de esta política que se ejecutó en las 2 unidades militares y que comprendió tanto mandos bajos como el propio comando de las 2 unidades.
Sí, doctor Cifuentes, me llama mucho la atención esta frase suya de que esto no fue un tema de manzanas podridas, sino una política institucional. Si es así, si ustedes están probando por primera vez en la historia judicial del país que esto fue una política institucional, ¿quién dio la orden de ese conteo de cuerpos? ¿Ustedes tienen esa orden, ese memorando? ¿Eso lo tienen documentado?
Está documentado y está debidamente probado en lo que hace a estas 2 unidades militares, la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería General Santander, que fue el comando de estas 2 unidades militares, y por eso se hace la imputación al brigadier general Coronado, a oficiales y también a suboficiales y otros agentes de estas unidades militares. En otras investigaciones se va a profundizar sobre el particular. Aquí se trata de una operación que se repite, que es sistemática, que hace uso de recursos del Estado de todo orden y por consiguiente no puede ser caso aislado, y así se trata en este auto.
Sí. Las órdenes que se dieron decían que eran órdenes para hacer qué. Cuando ustedes dicen institucional o sistemático, ¿eso cómo se ordenó, doctor Cifuentes?
Son operaciones o combates que no se dieron en la realidad. Y no obstante eso, aparecen las órdenes para llevar a cabo esas operaciones. Las órdenes y la preparación de las escenas propias de estos delitos y su adulteración, las autorizaciones para la utilización de presupuesto reservado. Se estudiaron más de 250 libros en los que se registran todos los datos operacionales de estas operaciones, y aparecen las órdenes dadas para llevarlas a cabo, órdenes que efectivamente no correspondieron a combates reales, sino combates fingidos. Y en ese orden de ideas, la responsabilidad está establecida para quienes imparten las órdenes y también para quienes contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de estas órdenes.
Sí. Okay, doctor Cifuentes, pues este es uno de los casos más horrorosos y dolorosos de la historia de Colombia, sin ninguna duda. Si era institucional, que a mí me lo parece es la gran conclusión de este informe, ¿por qué ustedes no acusan, doctor Cifuentes, a quienes eran los responsables institucionales del Ministerio de Defensa en ese momento? Sí. ¿Perdí la llamada? Es Eduardo Cifuentes, presidente de la Corte Constitucional. Estamos hablando año de los horrores, año 2007 y año
2007 y 2008. 2008. El doctor Cifuentes, desde la presidencia de la JEP, Néstor, documenta uno de los 6 casos, 120 asesinatos, que creo que es otro hallazgo doloroso de este expediente. Estábamos hablando solamente, digo solamente, pero era trágico, los 14 jóvenes de Soacha, pero aquí la JEP profundiza y encuentra que no fueron solamente 14 homicidios, sino 120 jóvenes asesinados entre 2007 y 2008 bajo esa misma situación.
Doctor Cifuentes, ¿me escucha?
Sí, lo escucho.
Perfecto. Le preguntaba lo siguiente, doctor Cifuentes, si es institucional, que digo, a mí me parece que es la gran conclusión de este informe, ¿por qué ustedes no acusan a quienes eran los responsables institucionales, ni del Ejército ni del Ministerio de Defensa de la época?
Pero es que los comandantes de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería General Francisco de Paula Santander hacen parte de esa institución, y por consiguiente esta imputación es una imputación de responsabilidad penal individual, desde luego, pero ellos son agentes que están inscritos, que actuaron dentro de esas dos unidades militares, y por consiguiente entendemos que hay allí una responsabilidad. Ahora, no son manzanas podridas, en el sentido de que actos repetidos, uniformes, modus operandi que se observa de manera constante, no es un fruto casual. Se trata de una verdadera política de diseño de ejecución. Son órdenes que se dan y se imparten, efectivamente, pero son órdenes que no corresponden a la realidad. Son actas que se adulteran, son actas de levantamientos de cadáveres que se adulteran, son escenificaciones que igualmente las desafía a la propia realidad. Son municiones que se utilizan y son municiones del Estado. Son armas que se compran muchas veces en el mercado negro o que hacen parte de las armas incautadas por parte de la fuerza pública. Son agentes del Estado, pagados por el Estado, los que llevan a cabo. Y en ese sentido se trata de una política, de un diseño, de un plan criminal que fue articulado desde el comando de estas unidades, o con la participación, la anuencia del propio comando, y que también fue observado y cumplido estrictamente en esos términos.
Y de esas órdenes, de ese plan institucional desde estos comandos, ¿no se enteraron los jefes del general Paulino Coronado en Bogotá? ¿O fue un gran grado de negligencia, de ineptitud o de complicidad?
La metodología que está llevando a cabo esta sala es la de identificar las responsabilidades desde la base hasta los superiores. Y para todos los efectos se tendrá que determinar la responsabilidad de los superiores, inclusive de estas unidades. En este momento, la investigación y la determinación de hechos y conductas se circunscribe a las dos unidades militares. También, como le decía Néstor, en los próximos autos se va a hacer lo propio con lo que ocurrió en Antioquia, en Huila, Meta, Casanare y Región Caribe, y siempre buscando la responsabilidad de los comandos superiores. Hasta el momento, esta investigación simplemente acota lo ocurrido en esa zona geográfica norte de Santander en el año enero de 2007, agosto de 2008.
Sí. Doctor Cifuentes, usted nos dice que están intentando identificar la cadena de criminales de la base a la cúpula, hablando de los falsos positivos. Me llama la atención algo. Quien daba las órdenes directamente, según el testimonio incluso de algunos de los imputados ayer, oficiales del ejército, era el entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya. Según ellos, Montoya les decía que era mejor matar que capturar, porque matar desmoralizaba a la guerrilla, y todos coinciden en la narrativa de que el general Montoya era quien les exigía cuerpos como estadística para felicitaciones, permisos y condecoraciones. ¿Por qué, si esta estructura de la JEP pretende sancionar o investigar de la base a la cúpula, no menciona o no imputa en este caso al general Mario Montoya, que era el comandante del ejército?
En este momento tiene bases suficientes para imputar a los que imputó, o sea, a los 10 agentes del Estado y al tercero que fue objeto de imputación. Tendrá que concluirse las investigaciones de demás unidades militares y seguir esta misma metodología para poder hacer una imputación y para poderla acreditar. La jurisdicción actúa con base en el debido proceso, con las pruebas que demanda el debido proceso, y en su momento se definirá la situación jurídica de todos los que han podido participar, ya sea por acción o por omisión, incluido el general Montoya.
Sí, pero ¿en qué momento determinaría la JEP si el general Montoya es o no responsable de los delitos que se le endilgan?
Tiene que avanzar esta investigación, y repito que respecto al general Montoya se adoptará la decisión correspondiente con base en las pruebas que,
mejor dicho,
pueda decretar y practicar la jurisdicción. De ninguna manera se evade la competencia de la jurisdicción. Todos estos militares tendrán que ser objeto de definición de situación jurídica, y se hará en su momento y en su oportunidad, y siempre, no dude, con las pruebas correspondientes.
Sí, pero eso quiere decir, espérese un poquito, que todavía no hemos terminado.
Claramente, este es el primer auto de determinación de hechos y conductas. Es el relato judicial más completo hasta la fecha de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el contexto del caso 003. Es un caso que se ha nutrido de todo lo que en el pasado ha cumplido la justicia ordinaria y la fiscalía, más todos los informes recibidos de las víctimas, testimonios, lo que se ha practicado en términos de versiones. Y también tengo que señalar y precisar que muchos de estos imputados en sus versiones han revelado datos, acciones y hechos de los que no se conocía por parte de la justicia ordinaria. O sea que la jurisdicción ha avanzado sustancialmente en esta investigación y pretende hacer lo mismo en los demás subcasos que integran el caso 003.
Doctor Cifuentes, usted utilizó una frase que me llamó mucho la atención. Dijo que había sido un plan criminal que se diseñó fríamente. Entonces ahí uno recuerda que quienes se defienden o se han defendido decían que estaban pidiendo era muertes en combate de guerrilleros, de quienes estaban en contra del Estado. Pero también el problema es que se combina eso con lo de matar inocentes, que es lo que es el gran crimen que se cometió. ¿Ustedes en qué medida van a probar, por ejemplo, en el caso de Paulino Colorado, me imagino que probaron que él engañó para matar inocentes? Pero los altos mandos, que serían los llamados a responder por este plan criminal que se diseñó fríamente, que usted dice, ¿tendría que demostrárseles también que ellos estaban pidiendo matar a inocentes? ¿O si lo que planteaban era un plan de batalla, eso los eximiría de culpa?
Pues las para los efectos de investigar y juzgar crímenes de guerra tiene que establecerse, como usted lo indica, la propia cadena de mando, e igualmente tendrá que acreditarse conductas que por acción o por omisión puedan endilgarse a cualquiera de estos sujetos protagónicos del conflicto armado interno del país y que como agentes del Estado enfrentaron en su momento las guerrillas de las FARC, los procedimientos que llevaron a cabo. Para esos efectos precisamente se están adelantando las investigaciones en la jurisdicción y siempre los comandos superiores tendrán que ser involucrados en términos de responsabilidad. Para eso, lo insisto, es importante la prueba. Las pruebas en este caso se circunscriben a dos unidades militares y creo que se ha avanzado de una manera sustantiva como nunca antes en el pasado judicial del país.
Sí. Doctor Cifuentes, ¿cuál es el origen de los falsos positivos?
Un crimen, una tragedia humanitaria, un desconocimiento de los deberes de protección por parte del Estado y de la fuerza pública, particularmente, lo digo a partir de este caso. El objetivo militar nunca puede ser el civil. El objetivo militar en un combate, en el caso del conflicto armado interno colombiano, es el guerrillero de las FARC, que está en combate. No puede ser de ninguna manera el comerciante, el labriego, el agricultor. No puede ser simplemente un joven que es reclutado. Ese no puede ser objetivo de un combate. Y por consiguiente, cuando se hace una escenificación falsa de un combate, pues se está incurriendo en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que fueron inicialmente los comerciantes, agricultores y transportadores de la zona de Catatumbo, y luego otros jóvenes que fueron reclutados y con engaños fueron llevados a esa zona para ser ultimados. Esas son las ejecuciones extrajudiciales por fuera de combate, sin ninguna legitimidad, que por ser sistemáticas son asesinatos y son desapariciones forzadas, operaciones que luego se encubren a partir de ese plan que no solamente supone encubrimiento real de la operación, sino más adelante una actuación unificada para cuando se responde frente a las autoridades disciplinarias y judiciales, de tal manera que con espíritu de cuerpo se mantiene la tesis falsa de que eran operaciones legítimas cuando se comprueba que efectivamente no lo son.
Sí. Doctor Cifuentes, le pregunto por el origen, porque hemos vivido más o menos con la historia casi mítica de que hay una circular, la 029, que emitió un ministro de defensa. Esa circular debió ser año 2004, 2005 tal vez, Camilo Espina, que le entregaba a los militares premios, permisos, ascensos, vacaciones, remuneraciones por muertos en combate. ¿Esa es la génesis de lo que después se volvió el monstruo de los falsos positivos?
Sin duda alguna tiene una relación directa con esto, porque en las dos unidades militares abundan las recompensas, los premios, los ascensos y también las descalificaciones a quienes efectivamente no incurren o no cumplen con esos indicadores de bajas y de eficacia así medida en esas dos unidades militares.
Doctor Cifuentes, ¿hasta dónde puede llegar esa responsabilidad hacia arriba? Y se lo digo pues con base en la pregunta que le acaba de hacer Néstor de la circular 029 del 2005. ¿Puede llegar hasta el ministro e inclusive al superior inmediato del ministro?
Desde luego. Pues tiene que llegar hasta donde debe llegar. Este es el patrón criminal que se ha determinado. Supone, aparte, digamos, de operaciones de los inferiores en el mando, aparece un diseño, aparece una utilización de recursos estatales, aparece un plan y aparece una política, y por consiguiente esa política y ese plan tiene que ubicarse en el vértice del propio comando.
Sí.
Eso quiere decir ministros y presidente de la República. ¿Ustedes tienen jurisdicción sobre esos civiles, doctor Cifuentes?
La JEP no tiene jurisdicción sobre los presidentes de la República.
Ni tampoco sobre los ministros.
Los agentes del Estado y los comparecientes forzosos son los exmiembros de las FARC, Fuerza Pública. Los terceros, civiles y agentes del Estado, se investigan y se juzgan por la justicia ordinaria, pero pueden ellos voluntariamente someterse a la justicia.
Es decir, voluntariamente, si un exministro de Defensa quisiera, podría someterse a la JEP, pero si no, ustedes, si llegasen a tener un hallazgo, tendrían que enviar el expediente a la Fiscalía o a la Corte Suprema o a la Comisión de Acusación para que determine si investiga a exministros o expresidentes.
Desde luego, se harán las compulsas correspondientes.
Sí.
Pero el Estado colombiano, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, ya sea a través de la Jurisdicción Especial para la Paz, para quienes comparecen ante ella, o ante la justicia ordinaria en los demás casos.
Doctor Cifuentes, si el general Montoya, o si cualquier general, para no poner solo un nombre, cualquier general decía que había que producir bajas en combate, ¿eso también se interpreta como una orden para producir falsos positivos?
Pues hay que tener en cuenta todo el contexto. El patrón criminal no solamente puede estar basado en una orden o en una política de esa naturaleza. Las bajas en combate pueden darse precisamente como bases legítimas en el combate, bases que tienen que ver con combates que sean reales y combates que sean precisamente, en este caso, históricamente, con la guerrilla de las FARC y las condiciones, además, que lo permita el derecho internacional humanitario. Ustedes saben que igualmente los combatientes tienen situaciones de protección cuando están por fuera del combate, por ejemplo. Cuando circunstancias que, aún tratándose de combatientes, no pueden ellos de ninguna manera ser asesinados o ser ultimados. De modo que hay unas reglas que priman, inclusive en las guerras internacionales y en los conflictos armados internacionales.
Sí.
Pero pues hay que entrar a establecer todos los elementos para poder determinar si hubo o no hubo un patrón, y en su momento sí, quién será responsable de ese patrón de criminalidad.
Sí, doctor Cifuentes, una última pregunta. ¿Existen evidencias de que también hay un patrón en torno a la criminal forma de elegir a las víctimas de estos homicidios? Es decir, lo que encuentra la jefe en este caso es que se buscan jóvenes, humildes, trabajadores, desempleados, algunos de ellos, campesinos,
discapacitados,
es decir, pareciera que hay un interés en buscar víctimas cuyos familiares tal vez no estarían interesados en buscarlos, o la sociedad, tal vez pensando erróneamente en los militares, no reclamaría por ellos. ¿Eso se demostró que también es un patrón de comportamiento criminal?
Exactamente, se pudo comprobar exactamente eso. O sea, un mecanismo selectivo donde se hizo un uso desviado de la inteligencia militar. Ubicar personas de ciertos sectores de la sociedad, y muchas veces inclusive discapacitados, personas con discapacitadas, personas que podrían inclusive tener también eventualmente relaciones con el narcotráfico, podrían personas de la calle, etcétera, o sea, personas que estaban en condiciones también de vulnerabilidad. Y por eso se hace uso de mecanismos de inteligencia para capturar a estas personas, para engañarlas y para llevarlas, en este caso, a estas brigadas. Los reclutadores se proponían justamente eso, identificar este tipo de objetivos y a partir de ellos generar situaciones en las que se podría tener alguna seguridad de que de que su homicidio no iba a tener mayores repercusiones y que iba a permanecer oculto.
Es Eduardo Cifuentes, el presidente de la JEP. Ya Ricardo le había hecho una última pregunta, pero tengo una inquietud generalizada aquí de muchos oyentes, doctor Cifuentes, que quisiera trasladársela con mucho respeto. Sobre por qué están juzgando ustedes, dicen oyentes, le repito, con mayor severidad a los militares que a las FARC. Usted habrá escuchado que esta es una teoría muy extendida de que la JEP va a medir con criterios, con termómetros diferentes a los militares y a los señores que hicieron la guerra desde las FARC. Doctor Cifuentes.
La JEP investiga y juzga con toda imparcialidad y ofrece las garantías del debido proceso y los beneficios propios de la jurisdicción a unos y a otros. Se ha dictado una autodeterminación de hechos y conductas en relación con las FARC sobre secuestros considerados crímenes de guerra, toma de rehenes y graves privaciones a libertad también como delitos de lesa humanidad, e igualmente, paralelamente, se ha investigado y juzgado a militares por desaparición forzada, por asesinatos, delitos de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales. De modo que estamos adelantando simultáneamente investigaciones y determinación de hechos y conductas para unos y para otros. Las sanciones son las que prevé las normas legales, el Código Penal, las normas del derecho penal internacional y, por consiguiente, sobre el particular, la JEP no tiene ningún gobierno. El único gobierno es aplicar estrictamente a los hechos las normas preexistentes.
Doctor Cifuentes, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Gracias. Es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, poniendo aquí el dedo en la llaga, Felipe, de uno de los episodios más dolorosos. Digo, Felipe, recuerdo que usted hace 13 años, usted fue uno de los primeros denunciantes de los falsos positivos, especialmente de las madres de Soacha.
Es que el tema, Néstor, es muy, muy dramático, muy conmovedor. Efectivamente, como usted lo dice, cuando yo volví después del exilio en Canadá, me dediqué a este tema, que entre otras cosas me llevó a unos confrontaciones violentas con el expresidente Uribe y con el expresidente Santos. Y realmente el país está en mora de producir resultados, Néstor. Es que eso, esta es una historia negra de la República.
Sí.
Y por supuesto, además, acuérdese usted, Néstor, que si no hay decisiones jurisdiccionales a nivel nacional, puede entrar la Corte Penal Internacional, y eso se lo ha dicho la Corte Penal Internacional a, pues digamos, al fiscal y a la JEP y a los gobernantes.
Pero fuera de ese,
es dramático,
Felipe, de ese fantasma de la Corte Penal Internacional, lo que nos corresponde a nosotros como sociedad es garantizar que esto no se quede en la impunidad, y lo que nos corresponde, ojo, no nos equivoquemos, Felipe, porque aquí muchos oyentes con opiniones políticas de por qué este sí, por qué esto no. Esto es un delito que nos debería doler a todos. Que lo hayan cometido, Néstor, señores en uniforme, lo hace aún peor.
Y resulta increíble que 13 años después...
Es un delito que además se cometió sustentado en la pobreza.
Sí, es un delito...
Porque yo hice un documental, Néstor, que se ganó un premio India Catalina, que se llama La Pobreza, un crimen que se paga con la muerte. Es que cogieron muchachos vulnerables, pobres, ¿no? Mm. Los engañaron y los mataron, Néstor.
Sí, Felipe, digo que hay mucha gente diciendo que esto se trata de defender a las fuerzas militares. Creo que la mejor defensa en este caso de las fuerzas militares es que aquí haya severidad con quienes mancharon, con quienes deshonraron el uniforme de la
sociedad. Solamente quería decir una cosa, Héctor, y es que increíblemente, pues de manera afortunada, pero increíblemente tuvieron que pasar 13 años desde la revelación del macabro episodio de los falsos positivos para que una autoridad judicial en Colombia se atreviera a llamar a un general de la República.
La fiscalía nunca quiso, eso sí tiene nombre propio.
La fiscalía, en relación con el general al que imputaron ayer, la fiscalía le había declarado autos inhibitorios de los procesos que le habían iniciado por estos hechos. Pero yo creo, Néstor, que en realidad lo que nosotros debemos deberíamos esperar más pronto que tarde es el reconocimiento institucional, el reconocimiento formal de quien ejerza como presidente, como ministro, como comandante de las fuerzas, pues de que estos hechos muy desgraciadamente ocurrieron.
Pero allá estuvo,
y que lo que hay es que tratar Manuel de Santos, repararlos.
Héctor, allá estuvo Santos, que era el ministro de defensa en este momento.
Estuvo en la Comisión de la Verdad, pero cuando ya no lo era. A mí, por ejemplo, me molestó la declaración del presidente Santos, porque yo creo que esa es una declaración que él ha debido hacer como presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas. Recuerde usted que los hechos a los que él se refería pues eran antes de ser presidente y cuando fue ministro de Defensa. Porque lo que ocurre es que este capítulo solo se cierra el día que institucionalmente se reconozcan los hechos y se esté en disposición de reparar. Porque decisiones judiciales ha habido centenares.
Pero el Consejo de Estado.
Pero yo creo que hay falta también una parte.
Esta de hoy es la primera vez que estamos hablando de responsabilidad institucional. Es que lo de.
Pero no, Néstor, porque por ejemplo el Consejo de Estado
No, espere, una cosa es declarar la responsabilidad institucional y otra cosa es aquí, como está diciendo la jefe, Héctor, que cometieron esto no por manzanas podridas, que usted acaba de escuchar.
Claro.
La declaración del general.
Pero lo que digo es que eso lo ha dicho el Consejo de Estado varias veces, ¿no?
Claro, pero hubo encubrimientos. Esos operativos militares que no estaban diseñados para luchar contra guerrilleros, sino contra civiles inocentes, su vecino, su primo, quien haya sido, eso fue institucional.
Este delito es impresionante, Néstor, porque las declaraciones, los asesinatos extrajudiciales, lo que se llaman las ejecuciones extrajudiciales, siempre parten del supuesto de que quien la comete es una autoridad del Estado que tiene el convencimiento de que aquel a quien mata ha cometido delitos, y solo que, digamos, no lo somete a la justicia, sino que prefiere matarlo. En este caso hay el convencimiento exactamente contrario. Hay la convicción de que a quien están asesinando no ha cometido ningún delito, no pertenece a ninguna organización criminal y lo asesinan a sangre fría. Es un crimen realmente espeluznante.
Son tres cosas supremamente graves. Primero, el tema de actos repetidos por agentes del Estado. Lo segundo, fingir combates, como nos decía el doctor Cifuentes, y adicionalmente desviar la inteligencia militar para engañar, capturar y generar una selectividad en el propósito de estos crímenes. Yo creo que sería muy útil para la sociedad que el doctor Cifuentes y la JEP mostraran estas pruebas, porque es que realmente sobre esto, como decía Ricardo, se ha hablado mucho, y yo creo que sería indispensable para la legitimidad de todas estas decisiones conocer esas pruebas que acreditan que esto realmente sucedió.
Sí, pero las pruebas, María Consuelo, es decir, que sucedió, no hay duda.
Claro, pero sería interesante ver esos memorandos que se
mencionan. Las órdenes.
Sí, yo creo que es importante para el país, para la verdad y para la reparación.
Recuerdo que se han divulgado algunas conversaciones en las que se habla por parte de Montoya.
Sí, pero las conversaciones, Ricardo, hasta hoy son
la forma
conversaciones
en la que
de manzanas podridas. Le pregunté al doctor Cifuentes por eso, si hay órdenes de los combates que se simularon.
Los memorandos.
Sí.
Néstor, pero si el máximo responsable está presionando por resultados y para el máximo responsable los resultados son muertes, ¿usted qué cree que hacen los subalternos?
Pero yo creo que ahí la clave es pensar qué es lo institucional a lo que se refiere la JEP, porque lo institucional puede ser el Estado Nacional, y ahí sí me parece de una gravedad, es decir, que realmente tenemos todos que hacer un acto de contrición, o lo institucional es el jefe de batallón, que es el que daba aparentemente esas órdenes ficticias, o lo institucional es un mando medio o un general. Pero como el señor Paulino Colorado, porque hay una diferencia entre lo institucional, entre que lo diseñe corazón del Estado Nacional.
Es que si estuviera sido un batallón en norte de Santander, en Catatumbo, usted dice, bueno, vaya y venga. Pero es que son seis regiones diferentes en donde este pasó, y este es apenas el primero de seis informes que vienen contando.
Y 6.400 homicidios.
¿Cómo han sido todos estos muertos? Estos son 120 muchachos, recuerden, salieron desde Soacha, Felipe, que es su caso.
Sí.
Se los llevaron desde Soacha. Algunos, pues muy pobres todos. unos discapacitados, los hermanos, se los llevaron y aparecen muertos, les ponían un uniforme, los mataban, simulaban el combate. Y esa orden de combate es la que encontraron los señores de la JEP, por eso dicen...
Pero no solo eso.
Sí, pero la pregunta es, si lo mandaba el general Montoya, era el que planteaba eso, o el ministro de Defensa de la época, o el presidente de la época, es muy distinto, así era una decisión del comandante local.
Néstor, pero eso viene desde arriba, Néstor, eso no le quepa a usted la menor duda, que eso...
Sí, pero desde arriba
salió de la famosa...
Yo le repito, en el auto de ayer se menciona 42 veces al general Mario Montoya, en los testimonios de los coroneles que están hoy encartados,
pero Ricardo,
diciéndoles que él los presionaba y les exigía bajas, capturas, sino bajas.
Si es el general Montoya, ¿usted dónde para? Si lo hizo el general Montoya, lo sabía el ministro Santos.
El general Montoya tendría que decir
lo sabía
si eso
Santos,
lo decidió él, lo sabía, o si recibió órdenes superiores.
Lo sabía el presidente,
¿no?
El presidente
Néstor, pero,
señor Aurelio.
Pero yo creo que el magistrado Cifuentes, Eduardo Cifuentes, ha dicho una serie de cosas que no podemos omitir aquí en la conversación. Él dice, vamos a coger unidad por unidad. O sea, hasta ahora lo que sabemos es que esa unidad tenía una actitud claramente criminal y execrable. Y vamos a seguir con otras unidades. El procedimiento va a ser el mismo, y al final, después de las unidades investigadas, lo que se tiene que colegir es si ese procedimiento sistemático en esas 6 unidades obedecía a una orden de arriba. Ahora, lo que sí está quedando claro con respecto al general Montoya, y con esto no lo quiero culpabilizar, pero que la explicación que él dio en la JEP, por lo que dice el auto de ayer, es que no era por unos soldados de estrato 1 que no sabían manejar los cubiertos. O sea, esa tesis de general Montoya sí quedó desvirtuada. Ahora, que él sea culpable o no, eso ya, el mismo proceso que nos ha descrito aquí el magistrado Cifuentes dará la tónica. Ahora, a mí me parece que pedir las pruebas es como o desconfiar de la decisión de ayer,
¿qué?
O es que
no,
o
pero
sea,
las pruebas,
nosotros
no,
vamos
eso,
a
eso,
nosotros
vamos necesita a, conocer
perdón,
la verdad.
Perdón, María Consuelo, disculpe que voy a terminar. O es desconocer que están los magistrados calificados para hacerlo,
no, pero usted tiene
o es
derecho,
suponer que las pruebas no existen.
A ver,
hago una pregunta.
Pruebas,
claro, claro. Pero partimos entonces de un beneficio de la duda sobre la base de la sentencia, o de la imputación, más precisamente. Esa pregunta me queda. Ahora bien, Néstor, hago una pregunta adicional.
Señor.
Esto era lo que no quería el expresidente Álvaro Uribe que sucediera, y por eso pedía una sala especial para los militares con magistrados que él suponía no estaban sesgados como los de ahora. Llegamos a este punto también, ¿no? Esto
mañana,
que está sucediendo era lo que él no quería que sucediera.
Mañana,
por eso
como,
era que pedía una sala especial para los militares.
Como el meollo es institucional, esta mañana se produce una muy dura respuesta de los militares retirados, diciendo que no se puede decir que aquí hubo una orden ni sistemática ni institucional. En segundos, el presidente de esa asociación de oficiales en retiro.
Estás escuchando Blue Radio.